Díaz, es abogada especialista en violencia machista. Asegura que en los juzgados no solamente se encuentran fallos con las pulseras y que las mejoras deberían ser para todo el sistema de protección a las víctimas.
El sistema de protección de las víctimas tiene fallos en muchísimos lugares, no solamente en lo de las pulseras. A veces manipulan la pulsera y eso genera un aviso, una alarma, una ansiedad en la mujer, pero en realidad lo que correspondería es acordar el ingreso en prisión preventiva. Y es que en esta materia nos cuesta muchísimo a los tribunales conseguir el ingreso en prisión preventiva, porque no se les ve como delincuentes a este tipo de agresores.
Mientras, el Gobierno sigue respaldando a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y asegura que el sistema de pulseras antimaltrato funciona y es seguro. Sin embargo, siguen sin dar explicaciones sobre cuánto duraron las incidencias, dónde estuvieron esos datos tan sensibles y si se han recuperado o no. Antonio Ramos es experto en ciberseguridad.
Sinceramente, no se podría perder. Es que no sé si se han perdido, cómo se han podido perder. Pero es una mala planificación del proyecto de ingeniería y que no reunía los requisitos, los prerequisitos que debe dar un proveedor a la hora de hacerse una migración, un cambio a otra tecnología o otro fabricante.
A partir de las 7 y las 6 en Canarias, Ángel Expósito va a analizar por qué se produjeron estos fallos y te hablará de las consecuencias psicológicas que pueden tener para las víctimas. Y un apunte más, la policía ha detenido en Portugal a dos octogenarias por estar presuntamente detrás de varios incendios cometidos en los últimos meses. Las autoridades no descartan su implicación en incidencias similares después de conocer que en las áreas donde han actuado se hayan llegado a registrar hasta 6 fuegos. Alba Gutiérrez.
Son dos mujeres de 81 años, a una de ellas se le acusa de al menos 5 delitos de incendio rural entre el 26 de junio y el 7 de agosto en Paredes, el área metropolitana de Oporto. En al menos 2 ocasiones las llamas se iniciaron en varios focos de manera consecutiva, aparentemente, dice la policía, para maximizar el efecto del fuego. Estos incendios pusieron en peligro una mancha forestal de tamaño significativo y de numerosas viviendas, consumiendo al menos 20 hectáreas de bosques y de arbustos. La otra arrestada es también una mujer de 81 años que fue detenida en la misma tarde de ayer por un supuesto delito de incendio forestal cometido hace 10 días en Lulé, en el Algarve portugués.
Y en los deportes, nuevo portazo del Ayuntamiento al Barcelona para el regreso al Camp Nou. Luis Munilla.
Sí, es la historia de nunca acabar. Esta mañana el club expresaba su confianza en poder volver al Camp Nou el domingo, este domingo ante la Real Sociedad, pero el Ayuntamiento se lo ha vuelto a tumbar, Edu Badía.
Sí, continúa la partida de ping-pong entre el Barça y el Ayuntamiento. Esta mañana, como dices, era la vicepresidenta Elena Fot asegurando que el Camp Nou era un estadio 100% seguro. Hace pocos minutos el consistorio ha dicho lo contrario. Ve varios problemas en la seguridad de evacuación del estadio y en la entrada y salida de vehículos de emergencia que han obligado a no dar por ahora el ok a la fase 1 del Camp Nou. Las dos partes ya trabajan para que el partido del domingo ante la Real Sociedad de las 6:30 se juegue en Montjuïc.
Entre tanto, hoy comienza una nueva jornada de Liga intersemanal. Tenemos tiempo de juego desde las 7 hoy en COPE con el arranque del Español Valencia y del Athletic de Bilbao Girona. Y luego quedan para las 9:30 el Sevilla Villarreal Real y el Levante Real Madrid, el equipo de Xavi Alonso con previsibles rotaciones pensando en el derbi del sábado ante el Atlético de Madrid. Y además, el comité de disciplina ha confirmado el partido de sanción para 3 jugadores, Sorloth, Dani Vivian y Vitor Reis. Y además, un expediente extraordinario para el espectador que saltó al césped con una bandera de Palestina en el partido Barça-Getafe.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Madrid. 21 grados ahora mismo en el centro de la capital. Tenemos una tarde muy parecida a la de ayer, con temperaturas bastante agradables, pero que caen en picado por la noche. 10 grados van a marcar los termómetros en el centro esta madrugada, aunque por ejemplo en Somosierra ya están lidiando con madrugadas casi invernales. Allí el mercurio baja hasta los 2 grados por la noche. En cuanto al tráfico, ahora mismo estamos pendientes de 2 accidentes muy complicados que conviene evitar. Uno en la M40 a la altura de Arroyo Fresno hacia la A6, que genera 7 kilómetros de retención, y otro en la M50 a la altura de Perales del Río, dirección A4, donde se ha incendiado un camión que corta 2 carriles de tráfico. Más allá de eso, está complicada la entrada a Madrid por la A1 en Las Tablas y Alcobendas y las salidas por la A3 a la altura de Rivas, la A4 en Butarque y la A42 en Getafe. Y además te cuento que la Comunidad de Madrid acaba de informar que ha detectado el primer caso importado por infección de viruela del mono, un paciente de 38 años que está en aislamiento. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE.
Thank you.
Vas a escuchar a continuación el que para Donald Trump es el anuncio médico más importante de la historia de su país.
Durante el embarazo puede estar asociado con un riesgo muy elevado de autismo, por lo que tomar paracetamol no es bueno.
Trump dijo esto anoche durante una rueda de prensa desde la Casa Blanca. Señalaba directamente a la toma de paracetamol durante el embarazo como uno de los causantes del autismo en los niños. Y lo hacía desafiando décadas de investigación científica y lo hacía destacando una investigación de su Departamento de Salud liderado por el controvertido antivacunas Robert Kennedy Jr. De hecho, Trump también ha relacionado el no vacunarse con un menor índice de autismo.
Y por cierto, creo que podría decir que hay ciertos grupos de personas que no se vacunan ni toman ninguna pastilla y que no tienen autismo. ¿Eso te dice algo?
Bueno, como te puedes imaginar, la comunidad científica se ha echado las manos a la cabeza. Incluso la propia Organización Mundial de la Salud y la Agencia Europea del Medicamento han contestado a Trump. Dicen que no existen evidencias científicas sobre una posible vinculación, una posible relación entre el consumo de este fármaco, el paracetamol y el autismo. Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico aquí en la tarde de COPE. Jorge, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo han llegado Trump y su Departamento de Salud a esta conclusión sobre el paracetamol, las vacunas y su supuesta relación, según ellos, con el aumento del autismo?
Pues eso me gustaría a mí saber, la verdad, cómo han llegado a esta conclusión, que realmente está un poco en contra de la inmensa mayoría de la evidencia científica, ¿no? Pero sí es verdad que antes de ayer mismo la Agencia Americana de las Medicamentos y los Alimentos, la FDA, que es un poco el organismo que se encarga de gestionar lo que se puede o no prescribir en Estados Unidos, lanzó una nota hacia los médicos hablando del uso de este paracetamol, del acetaminofeno, que es como lo llaman allí en Estados Unidos, durante el embarazo. Y en esa nota decía cosas que parece que Donald Trump ha leído solo a medias, ¿no? Lo primero que decía es que efectivamente ha habido algunos estudios recientes que sugieren una asociación entre el consumo de paracetamol en el embarazo y un mayor riesgo de autismo. Ahora explicaremos qué asociación no quiere decir directamente causa-efecto, pero bueno, es una asociación. Decía, en cualquier caso, esa nota, que parece que es evidente que no hay ninguna relación causal conocida entre el paracetamol y el autismo en el caso de que lo tome una mujer embarazada. Es decir, tú puedes tener una asociación estadística. Las personas que toman paracetamol tienen un mayor riesgo de algo, pero eso no quiere decir que el paracetamol sea el culpable de ese algo. Y lo que parece que no terminó de leerse de esta nota de su propio organismo oficial, el señor Trump, es la última línea en la que decía clarísimamente que el paracetamol sigue siendo el fármaco más seguro para tratar la fiebre y los dolores entre las mujeres embarazadas, más que cualquiera otro de los que hay de disposición libre. Así que a medias se ha leído este informe. Efectivamente ha habido algunas controversias científicas sobre si existe o no un mayor riesgo del autismo en los niños cuyas madres han consumido paracetamol, pero esa controversia se ha saldado en la inmensísima mayoría de los estudios con una relación negativa. No existe esa causa-efecto.
No existe esa evidencia científica. Ellos además se justifican, se amparan que cada vez hay más casos de autismo en niños, pero lo cierto es que no haya más casos, sino que se diagnostican.
Esa es una de las posibilidades. Es cierto que los casos de autismo registrados están aumentando en todo el mundo. En Estados Unidos, de manera también excepcional. Se ha pasado, en cuestión de un par de décadas, de tener uno de cada 150 niños diagnosticados con autismo a pasar a uno de cada 32. Es un crecimiento grande. Lo que no está nada claro es que realmente esté aumentando el autismo en el mundo, sino que están aumentando, mejorando las técnicas de diagnóstico. Por lo tanto, ahora se diagnostican con esta condición más niños y niñas de los que se diagnosticaban hace varias décadas. Todas las investigaciones demuestran que no existe ningún temor a día de hoy que pueda justificar dejar de tomar paracetamol si una mujer está embarazada y tiene fiebre, siempre que se lo mande su médico. Esto es obvio, siempre que el médico se lo mande. Y sin embargo sí que es mucho más arriesgado no tratarse la fiebre, no tratarse los posibles efectos que esa fiebre puede tener sobre el feto, que ahí sí que hay mucha evidencia de la necesidad de tener que controlarlo. De manera que yo simplemente me baso en la última frase de la FDA americana, 22 de septiembre de 2025, poquito antes de que Trump diese esta declaración, a día de hoy está más que claro que el paracetamol es el medicamento de disposición libre más seguro para tomar durante el embarazo.
Vamos a escuchar precisamente a una mujer embarazada. Está a punto de salir de cuenta. Se llama Carolina.
Por ejemplo, o sea, hace lo típico de que te pones un poco malo y es paracetamol de un gramo, y a mí el matrón, el médico, lo que me decía siempre era que me tomase medio gramo y si me encontraba muy, 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 muy mal. Pero vamos, que en teoría es lo único que te dejan tomar, lo que sí que no puedes tomar es ibuprofeno, eso sí que está extremadamente prohibido.
Bueno, el paracetamol, lógicamente, el analgésico que se puede tomar durante el embarazo y además también lo que decías tú para combatir la fiebre. Es que en casos de fiebre es fundamental controlarla.
Es que es mucho más peligroso el efecto de un proceso febril grave en una mujer embarazada que el supuesto riesgo del que se hace referencia en estos estudios. Es muy importante conocer, cuando se estudian, cuando se comunican informes científicos, muchas veces la terminología es extraña, es ajena a nosotros. Cuando se habla de que hay una asociación entre un producto y una consecuencia, no quiere decir que el producto lo esté provocando. Eso es evidente. Cuando se habla de que hay un aumento del riesgo, hay que valorar cuánto riesgo es ese. Por ejemplo, un dato muy concreto. Se ha hecho un estudio en Estocolmo con más de 2 millones de niños suecos a los que se investigó si sus madres habían tomado paracetamol o no durante el embarazo. Bueno, entre el grupo de niños que sus madres habían tomado paracetamol, nacieron 1,43% de niños con autismo. En el grupo de las madres que no habían tomado, eran 1,33% de los niños con autismo. Es decir, un porcentaje minúsculo de riesgo mayor en el caso del paracetamol.
Pero tan minúsculo similar.
Que no se puede atribuir al paracetamol. Además, es muy lógico pensar que cuando una mujer embarazada toma paracetamol es porque puede tener alguna enfermedad concomitante. Que puede un proceso febril, un proceso bacteriano, lo que sea, un proceso infeccioso, un proceso inflamatorio. Y a lo mejor son esas las causas del posible efecto en el desarrollo del feto y no el paracetamol. Por eso es tan difícil establecer una causa-efecto tan clara.
Bueno, hay que decir además que los medicamentos que tenemos aprobados, que se comercializan en nuestro país, antes de salir a la venta, lógicamente pasan por un proceso previo que determinan su seguridad y eficacia. Y sobre ello vamos a hablar a continuación con Francisco Zaragoza, que es catedrático emérito de farmacología de la Universidad de Alcalá. Profesor, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantado de estar en este programa.
Lo primero, ¿qué opinión le merecen las palabras de Donald Trump?
Bueno, pues lo ha resumido muy bien este gran comunicador que es científico, que es Jorge Alcalde. La verdad es que no puedo estar más de acuerdo con él. Son unas palabras que lo malo es que generan alarma en el ciudadano. Y tampoco, no es para eso, ni muchísimo menos. Y es que no voy a decir que un medicamento, por muy paracetamol que sea en cuanto a inofensivo, que lo sea del todo. No, todos los medicamentos tienen un riesgo, por pequeño que sea, pero para eso está bien determinado lo que llamamos el balance eficacia-riesgo o beneficio-riesgo. Y él mismo estaba diciendo que en un proceso febril, que para eso es para lo que se toma el paracetamol, y la fiebre sube cuando hay una infección, efectivamente, o alguna otra cosa, me da igual, ¿verdad? Pero si se ha tomado es por alguna causa que quizás sea más importante que la propia toma del paracetamol. Bueno, pero es que con el propio paracetamol hay una casuística ya de muchos años. Es un medicamento hiperconocido, que se ha tomado en múltiples situaciones y sobre todo, vamos a ver, es que no se puede dejar a una mujer embarazada totalmente desamparada ante un proceso febril. Bueno, y por otra parte también hay otra cuestión, el trabajo que se ha publicado por parte de un departamento de la Universidad de Harvard, que bueno está que se haya hecho ese trabajo que ha sido un mini metaanálisis, pero es que ese propio trabajo termina diciendo que haría falta una ampliación de otros estudios más pormenorizados, etcétera, etcétera, para poder afirmar rotundamente el titular. Es decir, que el paracetamol es nocivo, que el paracetamol produce autismo. Eso es una barbaridad, el que lo afirmen así. Una barbaridad, y no hay derecho que se haga ante la población.
Una barbaridad
y una
irresponsabilidad, porque estamos hablando del presidente de un país, ¿no?, que se supone que tiene que dar certezas y tiene que dar seguridad a sus conciudadanos, y en este caso ha generado todo lo contrario. Profesor, decíamos que todos los medicamentos pasan por un proceso previo, por unos ensayos, lógicamente, que determinan su seguridad y eficacia. ¿Cómo es este proceso?
Sí, bueno, esto lo determina la Agencia Española del Medicamento y la verdad es que es un organismo que trabaja con absoluto rigor y con toda seriedad y en consecuencia esto lo tiene bien delimitado, bien determinado y, en fin, en España y en otros países, por supuesto, estamos bien protegidos. De modo que ahí no hay ningún tipo de problema. Con el paracetamol, nosotros en clase explicamos muchas cosas, empezando por su inocuidad, siguiendo por cómo se obtuvo en 1899, que ya está bien, desde cuando se está utilizando. Diciendo también que a pacientes que han tenido artrosis, se les ha estado administrando, y son pacientes ya mayores, se les está administrando 4 gramos diarios de paracetamol durante bastante tiempo. Bueno, y no ha habido ningún problema, ninguna reacción adversa. Pero independientemente de eso, con el tema de las mujeres embarazadas, es que no se puede generar esto, no se puede generar esa inquietud. Y a mí me gustaría haberlo oído de un científico que en Estados Unidos abundan, pero no de un político, por un presidente de gobierno que sea, porque es que también le oímos en su día lo de la hidroxicloroquina, le oímos lo de la lejía cuando la COVID, le oímos tantas cosas que no, para mí no tiene ningún tipo de credibilidad.
Absolutamente de acuerdo, profesor. No cabe duda que estoy absolutamente de acuerdo. Y lo malo es que los científicos sí han hablado. Acabamos de leer la carta de la FDA de septiembre, del 20 de septiembre. Es decir, eso es la ciencia. Y la ciencia deja claro. Lo que pasa es que muchas veces los políticos no escuchan a la ciencia. Pero los científicos, ustedes sí escuchan a la ciencia. Yo no sé si ese tipo de statement, como ha hecho ahora la FDA, esta nota que ha publicado, sí, les obliga también, bueno, a replantearse algunas cosas, a volver a mirar la literatura, porque eso es lo bueno que tiene la ciencia, ¿no? Que cada vez que aparece una nota con solvencia científica, puede replantear también pues la posibilidad de que algunas fiebres menores no sean tratadas o no sea necesario, o de que sea bueno advertir a los facultativos de que existe esta literatura para que se la revise. No sé si esto produce algún tipo de efecto en la comunidad médica.
Sí, me parece muy bien. Toda aportación bienvenida sea para reciclarnos, para, en fin, hablaba también de la leucoborina, por ejemplo. Bueno, pues está bien el rememorar ciertas cosas, decir, hombre, pues efectivamente un folato, el embarazo hace falta. Ahí abrimos otra vía de investigación también, porque si en Estados Unidos toman ácido fólico a las mujeres para evitar espina bífida en los fetos, pues a lo mejor esto es nocivo lo que están diciendo. En fin, son muchísimas cosas, pero lo cierto es que está muy bien que la mujer embarazada tenga siga un control médico y que no tome los medicamentos por su cuenta, porque sobre todo una dosificación, como tantas veces decimos, de cualquier alimento, el jamón en cantidades industriales, pues también puede ser nocivo, ¿no? Depende de la dosis que se ingiera. Pues lo mismo con los medicamentos, por escasa toxicidad que tengan, como es el caso del paracetamol.
Pues Francisco Zaragoza, catedrático emérito de farmacología de la Universidad de Alcalá. Gracias, profesor, por acompañarnos en la tarde. Muy amable.
Pues muchas gracias a ustedes. Es un placer estar en este programa que le oigo todas las tardes.
Ay, pues nos alegra mucho. Francisco, muchísimas gracias.
Encantado, un placer.
Igualmente. Bueno, lo que decíamos, es una irresponsabilidad tremenda que estas declaraciones de Donald Trump, pero bueno, que tampoco nos extraña cuando tiene en ese Departamento de Salud a quien tiene, ¿no? A un declarado antivacunas.
Sí, Robert Kennedy Jr. es antivacunas y es el ministro, entre comillas, ¿no? De Salud, el del Departamento de Estado de Sanidad. Bueno, los datos son aplastantes. Hay otro estudio en Japón, por ejemplo, con 200.000 niños, que esto es muy curioso porque ha demostrado que no existe ninguna diferencia entre hermanos, por ejemplo. No hay más riesgo entre hermanos que haya uno que haya tomado paracetamol su madre en el embarazo, uh-huh, y otro no. Con lo cual está claro que el riesgo puede ser igual si haya tomado o no tomado, que hay otros factores, ¿no? E incluso hay estudios en ese metaanálisis. Un metaanálisis es una revisión de revisiones. Hay científicos que miran todos los estudios que se han producido sobre un tema y no hacen un estudio nuevo, simplemente revisan esos estudios una y otra vez. Había 46 estudios diferentes. En 4 de ellos se descubrió lo contrario, que había una relación negativa. Las madres que habían tomado paracetamol, sus niños tenían menos riesgo de padecer autismo, con lo cual se demuestra que no es fácil establecer, es que es imposible prácticamente establecer una relación entre este fármaco y el autismo. Hay que buscar en otros sitios. El autismo es una condición muy compleja, con orígenes genéticos en algunos casos, posiblemente con factores ambientales desconocidos, y no tenemos que pensar solo en uno de esos factores para demonizarlo.
Nos queda claro. Oye, Jorge, tú que eres un hombre de ciencia y te lo sabes absolutamente todo. ¿Qué dice la ciencia?
A ver, ¿qué vas a preguntar? ¿Qué
dice
vas a pedir
la ciencia
que no sé?
Sobre la postura en la que debemos dormir.
Ah, bueno, esa es una polémica buenísima. Depende de donde tengas el corazón, que generalmente lo tenemos un poquito más
a la izquierda. A ver, sabemos que tenemos que dormir del lado izquierdo.
Bueno, eso es parte de la mitología de la ciencia sobre cómo dormimos. O sea, realmente tenemos que dormir en la posición que sea más cómoda para nuestra capacidad respiratoria y nuestra capacidad circulatoria. Y no todos tenemos el cuerpo igual. Y tenemos diferentes tipos de tracto respiratorio, tenemos diferentes tipos de capacidad pulmonar, dormimos en diferentes temperaturas. La ciencia no lo tiene claro, lo tiene casi menos claro que con el paracetamol y el autismo.
Oye, es que es complicado, porque además tú cuando te metes en la cama rosa, tú dices, voy a dormir de lado o voy a dormir boca arriba, pero luego te despiertas boca abajo, porque claro, pierdes la conciencia, estás durmiendo
muchísimo.
Y no te enteras.
Habéis visto todos y todas esas imágenes que se hacen a la gente cuando está durmiendo, todo lo que nos movemos, las vueltas que damos permanentemente.
Una cosa es cómo quieres dormir y otra es cómo duermes finalmente. ¿Y cómo lo hacen nuestros oyentes, Rosa?
De todas formas, la mayoría de los estudios dicen que la izquierda, por algo será, ¿eh, Jorge?
Voy a ver ese metaanálisis. Voy a revisar con el profesor Zaragoza
ese metaanálisis. Va a revisar toda la literatura que hay.
Y hoy además nos han dicho que tenemos que poner una segunda almohada, así como si estás recostado a la izquierda, delante y apoyar en ella el brazo y la cadera
para alinear el cuerpo.
Así no hay quien duerma.
Hombre, para alinear, claro, tú así alineas la columna desde la zona cervical hasta la lumbar.
Un poco así cóncavas, que puedes meter un poquito así la cervical y te queda
recta.
Ay,
a mí esas no me gustan nada, ¿eh?
Ah, pues yo duermo con esa, ¿sí? Está muy bien. Te deja más recta la columna.
Bueno, si a ti te va
mí,
bien.
¿Eh? Sí, esto claro, no pues te
de las almohadas, por eso existe la carta de las almohadas en los claro, hoteles, claro. Porque cada uno elegimos una.
De todas formas, hay posturas que resultan un tanto inquietante.
Hola, gente, buenas tardes a todos. Pues mi mujer dice que duermo raro, y debe de ser verdad. Yo tengo la costumbre de dormir boca arriba, con las piernas cruzadas y las manos en el pecho.
Uy,
mi mujer me dice que me parezco una momia. No sé por qué duermo así, pero es de la manera más cómoda que duermo. Un abrazo para todos.
A mí me da yuyu, ¿eh?
A mí también, qué mal rollito.
Eso,
momia o que te meten en una caja.
A mí eso de las manos en el pecho, sí, como sí, que mira.
Las piernas cruzadas, vale, pero las manitas a los lados, mucho mejor.
Por si acaso, bueno, pues eso. Posturas raras en el 607-150602.
Jorge Alcalde, gracias.
Hasta otra, buen día.
Y atentos a qué nos tienes que contar de Legalitas.
Pues Pilar, has vuelto de vacaciones y te has encontrado con una gotera de la que nadie se hace responsable. O te han cancelado un vuelo y aún no te han devuelto el dinero. Pues dino, no te conformes, en Legalitas te ayudan. Porque cuando tienes un servicio de abogados que puedes usar tantas veces como quieras, tienes la libertad de decir no. Y solo este mes por un precio inconformista que incluye la redacción de tu testamento. Legalitas, no te conformes, 900-100-662.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Para ellos, la inteligencia artificial para estos adolescentes se ha convertido en una herramienta esencial, hasta ser preocupante. Ha logrado sustituir a las conversaciones y diálogos que antes podías tener con amigos o con compañeros, pero ¿esta IA está aislando más a los jóvenes?
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Les habla su comandante. La temperatura exterior es de 23 grados. Estacionaremos en el centro comercial a las 14:23 hora local. La recogida de equipaje se hará por la puerta trasera del vehículo.
¿Me puede explicar qué hace un piloto de avión conduciendo un taxi?
Si no hay aeropuertos, pues toca reciclarse.
Entra en otrodiasinaeropuertos.com y descubre la historia completa. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Gobierno de España.
Seguridad y diseño. El nuevo SUV impresiona desde todos sus...
Tiri, tiri, tiri.
Lo que sí que impresiona, lo mires por donde lo mires, es el seguro de coche de Línea Directa, porque es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelligence.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoremos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Hola, soy Lidia Torrent.
¿Sabes que hay una forma de ayudar a los niños y niñas que más lo necesiten en un futuro? Incluye a Save the Children en tu testamento, dejando el bien o la cantidad que tú decidas. Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Es muy sencillo. Llama al 900-37-37-15 o infórmate en testamentossavethechildren.es. De todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides que repostar o recargar tu vehículo merezca la pena. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes. Y si tienes un coche eléctrico, obtén hasta el 100% en tus recargas hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Quiero explorar, sin importarme cuándo volver, el exterior. Quiero formar parte de él.
Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París.
Sumérgete en la magia. Reserva ahora en Viajes El Corte Inglés. Precio de referencia 85 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Además, niños con ventajas exclusivas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevos.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo.
Con Viajes El Corte Inglés descubre el reino de la luz. En Marruecos la luz acaricia desiertos, ilumina ciudades de diferentes colores y resplandece en su extensa costa. Recorre Marruecos durante 8 días desde 699 euros y reserva por solo 15 euros. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Un viaje apasionante que se grabará en tu memoria para siempre.
Hoy es un buen día para empezar a decir no. Di no al listo que te ha vendido algo roto en internet. Y a esa aerolínea que te perdió la maleta, no, no. Porque cuando tienes una suscripción a un servicio de abogados que puedes usar tantas veces como quieras, tienes la libertad de decir no. Llama al 900-100-662. Legalitas, no te conformes.
Recuerda, a veces los sueños se hacen realidad. Llega a Madrid con su inolvidable música en directo, el gran éxito de Broadway, Cenicienta el musical. El clásico de siempre, contado como nunca. Consigue tus entradas antes de que se rompa el hechizo.
Producido por Stage Entertainment.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Antes, una noticia importante que tiene Angelito García y que tiene que ver con ese proceso que tiene.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
There is freedom within. There is freedom without. Try to catch the deluge in a paper cup. There's a battle ahead. Many battles I lost. But you never see the end of the road while you're traveling.
El presentador Jimmy Kimmel vuelve a presentar su show en la cadena ABC. El programa del cómico estadounidense fue suspendido tras un comentario que hizo sobre cómo la administración Trump estaba tratando de sacar rédito político al asesinato de Charlie Kirk. El comentario exactamente fue el siguiente.
Hemos tocado fondo con la banda de MAGA tratando desesperadamente de caracterizar al joven que asesinó a Charlie Kirk como cualquier cosa menos uno de los suyos y haciendo todo lo posible para sacar provecho político de ello.
Esta suspensión, esta cancelación del programa ha abierto un amplio debate en Estados Unidos sobre la libertad de expresión. Y lo último es que Disney y ABC, aunque han admitido que los comentarios que hizo Kimmel fueron inoportunos e insensibles, han anunciado su vuelta y, como te decía, esta misma noche volverá a presentar su programa Late Night. Carlos Márquez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Qué nos cuentas de Kimmel?
Bueno, vamos a hablar de Jimmy Kimmel, que es un cómico que tiene 58 años, que dejó sus estudios universitarios para dedicarse desde bien joven a la radio, y a finales de los 80 trabajó en emisoras locales en diferentes ciudades del oeste de Estados Unidos y allí inició su carrera profesional en los medios. Esto es en la radio, pero a finales de los 90 Kimmel dio el salto a la televisión y ganó mucha notoriedad en el año 97 en el programa Win Ben Stein's Money, Gana el dinero de Ben Stein, un programa de preguntas en las que el ganador podía embolsarse $5,000 si acertaba más preguntas que el presentador.
Now, let's turn to the Minneapolis to my St. Paul, Jimmy Kimmel, and find out who these people are.
All right. Contestant number one is Russell Giles. He's an office.
Sonido del año 97. Jimmy Kimmel pasó, además de por este, por otros programas de la televisión norteamericana, y en el año 2003 llegó su momento. Creó Jimmy Kimmel Live.
Esta es la sintonía de su programa, ¿no? Que se emitió por primera vez, creo que en enero de 2023. Sí, un programa, bueno, como es habitual, de entrevistas, late night, con muchos vídeos virales, con gags también y sketch, que le dieron una fama considerable allí en su país, en Estados Unidos.
Hace ya más de 20 años que lleva Jimmy Kimmel por la televisión norteamericana, y ojo que por su plato pues han pasado figuras famosas como Justin Bieber, como Jim Carrey, como Jason Momoa, Denzel Washington, pero también, ojo, políticos como Joe Biden o Barack Obama.
Can you run down to the kitchen in your underpants in the middle of the night if you're hungry?
I mean, I could. I don't.
You don't.
No.
Is there someone in the kitchen at all times? Like, if you wanted a sandwich in the night,
aquí estaba preguntando Jimmy Kimmel al presidente de Estados Unidos si él puede bajar tranquilamente en calzoncillos a medianoche a prepararse un sándwich en la Casa Blanca, y el presidente, expresidente de los Estados Unidos, le estaba contestando: ya sabemos, Pilar, cómo funciona esto del humor, y su carrera no ha estado exenta de controversias y bromas que puedan resultar ofensivas, y sobre todo ha estado haciendo muchas críticas a segmentos que estaban desfavorecidos en Estados Unidos. La noticia la dabas tú. Hoy Jimmy Kimmel vuelve a emitir su programa después de la cancelación, y hay mucha expectación por ver cuáles serán esas primeras palabras y ver si hay algún cambio en el tono del programa o su reafirmación en su estilo crítico.
Gracias, Márquez.
A ti siempre.
Pues quien lo va a poder comprobar esta noche es nuestro corresponsal David Alandete. David, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Me imagino que habrá muchísima expectación, lógicamente, ¿no? Por saber cómo abrirá hoy Jimmy Kimmel su programa.
Desde luego, cancelar Donald Trump a Jimmy Kimmel no lo ha cancelado. Al revés, lo ha convertido en una mega estrella. Está todo Estados Unidos pendiente de ver esta noche a Jimmy Kimmel. Y ya te digo, eso no sucedía antes. Su audiencia estaba de capa caída, Pilar. De hecho, como toda la televisión en Estados Unidos, está produciendo un movimiento sísmico en la televisión en Estados Unidos, en el que la gente está huyendo a Internet, básicamente, ¿no? Y para que te hagas una idea, tenía unos 150.000, más o menos, la media de audiencia que estaba registrando en los últimos meses, que es muy bajo, ¿no? Para una cadena de tirada, digamos, alcance nacional en el país, en Estados Unidos, ¿no? Donde hay 325 millones de habitantes. Por lo tanto, sí, ahora se ha convertido en una megaestrella, el más famoso de todos los del Late Night, que es la franja esa de casi la medianoche aquí en Estados Unidos.
¿Cómo se ha recibido allí la noticia del regreso de Kimmel a la pantalla, David?
Pues ayer realmente fue una conmoción, porque fíjate, un movimiento de este tipo, ¿no? Quitarle inmediatamente. Pues, también se ha despedido a Stephen Colbert, que es otra estrella en otra cadena, la CBS, pero después de que acabe esta temporada, todavía tiene un año, con Jimmy Kimmel fue fulminante. Ahí la Casa Blanca cantó victoria, y ante todo Estados Unidos es un país donde prima la libertad de expresión. Prima por encima de muchas otras cosas, incluso convicciones políticas. Y Pilar, hemos visto a gente muy cercana a Trump, por ejemplo, el senador Ted Cruz de Texas, que es alguien muy conservador, muy trumpista, que dijo: esto no puede ser, imposible. O sea, imagínate qué pasa al revés, ¿no? Que de repente llega un presidente demócrata y cancela a un presentador de la Fox, que es la cadena pues más afín al presidente Trump, ¿no? Por lo tanto, hubo una gran inquietud y el consenso era que, a pesar de esta felicidad que se respiraba en la Casa Blanca estos días por haberse librado de Jimmy Kimmel, les ha salido el tiro por la culata, porque esta noche Kimmel vuelve triunfal, la verdad.
La verdad, David, que ha habido mucha presión, ¿no?, en contra de la cancelación de Kimmel. Sabemos que ha recibido el apoyo público de otros presentadores de programas de Late Night y también de actores. Nos sorprendían, por ejemplo, las palabras de Angelina Jolie, que ha dicho esto en el Festival de San Sebastián.
It's obviously a very difficult question. Only to say that I love my country, and but I don't at this time recognize my country.
Bueno, le preguntaban Angelina Jolie, que decía: es una pregunta difícil, solo puedo decir que amo mi país, pero esta vez no lo reconozco. ¿Crees que esa presión que ha habido sobre la cancelación de este programa, pues ha provocado su vuelta esta misma noche?
La presión de los actores y de Hollywood no tanto, porque es un hecho incontestable que el 99% de Hollywood, de toda la industria del entretenimiento, es demócrata. Solo hace falta ver, el año pasado tuvo Joe Biden una visita a Hollywood y estaban todos los que te puedas imaginar, George Clooney, Julia Roberts, todos. Y todos son muy críticos con Trump. Eso, el presidente de Estados Unidos tiene razón. O sea, le dan todos a él de forma unánime, de forma merecida o no merecida, pero no se trata igual a los demócratas. Eso es.
Bueno, pero es lo que tiene estar en el gobierno también.
Totalmente.
Es más fácil dar al que está ocupando la presidencia del gobierno que al que está en la oposición.
Con Biden tampoco pasaba así. Biden era muy fácil, sinceramente, Pilar, hacer bromas de su edad a estas alturas, pero no se hacía. O sea, se mantenía un escrupuloso respeto más por el presidente Biden que por el presidente Trump. Pero es que Trump también se presta a ello, ¿no? O sea, es su carácter exagerado, estas cosas. Ayer, por ejemplo, Pilar se puso a hablar de esto, que es eso para otro tramo, ¿no? Pero de esto del autismo y el que... Pues, es que él mismo es comediante, ¿no? Y empezó a decir, bueno, esto de los Ozempic, ¿sabes? Esta inyección para perder peso. Dice, yo lo llamo la pastilla de los gordos, pero lo dijo así. Dice, y además no surte efecto. A mí yo he visto gente que me dice que la toma y digo, pues no se te nota. Bueno, en fin, él se presta a este tipo de bromas, ¿no? Pero claro, yo creo que lo que de verdad ha tenido efecto es que republicanos aliados suyos, políticos, han empezado a decir que esto es inaceptable. Y eso para Trump ha sido demasiado. Y bueno, Disney, que es la propietaria de la ABC, ha dicho no podemos ir por este camino, porque cuando se vaya Trump vamos a pagar un precio muy alto, ¿no? Y así ha pasado, ¿no? Ha vuelto Jimmy Kimmel.
¿Se espera que Kimmel mantenga su tono crítico, especialmente hacia Donald Trump y el movimiento MAGA, o se prevé una cierta moderación tras lo ocurrido?
Mira, desde luego él ha sido muy discreto, sus negociaciones han sido completamente secretas. No se ha pronunciado desde que ha salido. No ha dicho de qué va a ir su programa, pero claro, sentido común. Si va a volver, le tiene que dar a Trump. O sea, no puede no hacerlo, ¿no? Porque entonces sería incluso peor para la ABC, para la cadena, ¿no? Si no lo hiciera, ¿no? También ha provocado que otros presentadores de esa franja, sobre todo pienso en Jon Stewart, que es la vaca sagrada, ¿no?, de esa franja, que vuelve de vez en cuando en un programa de Late Night, y el otro día hizo un show aquí que era, el plato se lo puso todo de dorado, el color favorito de Trump, y su monólogo fue todo una burla diciendo, qué maravilloso señor Trump, cómo le admiramos, qué grande, o sea, era todo como adulándole pero sin parar, ¿no? Otro, Seth Meyers, hizo una versión de su Late Night que cada vez que criticaba a Trump, una voz en off por encima le decía, no, Trump es maravilloso. Intentaba criticar y la voz le decía, no, Trump es maravilloso. Entonces, este tipo de bromas, yo creo que Jimmy Kimmel se va a hacer eco de ella, ¿no? Y desde luego, ¿sabes esto del efecto Streisand, que es muy común aquí en Estados Unidos, ¿no? Básicamente, por resumirlo, Barbara Streisand intentó que los medios no publicaran una foto de su mansión en Malibú, ¿no? Intentó ocultarla. Claro, al intentar ocultarla, la noticia se hizo viral y acabó todo el mundo viendo su casa. Pues con Jimmy Kimmel ha pasado lo mismo. Nadie hablaba de Jimmy Kimmel hasta hace 2 semanas. Ahora es un héroe de la libertad de expresión y de la televisión. Es decir, le ha salido la jugada, de verdad, Pilar, perfecta al presentador.
Bueno, pues esta noche veremos cómo arranca la vuelta de Jimmy Kimmel y demás, además la audiencia que puede conseguir, que se prevé que pueda ser muy alta, pues eso, por toda la polémica y la cancelación que ha sufrido en los últimos días. Veremos a ver cómo arranca su programa y también los comentarios que hace al respecto, sobre todo lo ocurrido. David Alandete es nuestro corresponsal en Washington. David, gracias.
Gracias a ti. Hasta luego.
Colegio. plagio, niños y piojos son tres cosas que van generalmente de la mano. Por eso septiembre es el mes en el que arrancan los temores de las familias ante esos pequeños invasores del cuero cabelludo. Pero todo lo que llamamos piojos, ¿lo son realmente? ¿Sirven los remedios caseros? ¿Es verdad que les gusta el pelo limpio más que el sucio? Pues ante todas estas preguntas, Jon Uriarte ha decidido elegir la palabra piojo para nuestra sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Hola, Pilar García Muñiz.
Jon Uriarte, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Qué bonito animal he elegido hoy, ¿eh?
Qué bonito tema, palabra, me está picando ya todo el cuerpo.
Oye, esto lo voy a advertir a la audiencia. Mientras estábamos esta mañana hablando del tema y luego escribiendo el guión, me picaba la cabeza.
Claro.
O sea que, bueno, abro comillas. Insecto anopluro de 2 a 3 milímetros de largo, que vive parásito en el hombre y en otros animales alimentándose de su sangre. Eso es lo que dice la RAE sobre la palabra piojo. Pero claro, hoy más que nunca nos pica la curiosidad y queremos saber más. ¿Tú, Pilar, como hija y como madre, has sufrido de manera especial el mundo piojo?
Pues sí, como hija varias veces y como madre solamente mi hijo tuvo piojos una vez. En un chico es mucho más llevadero, John. Tienen el pelo generalmente corto y bueno, aunque tienes que hacer toda la operación, la liendrera y todo esto. Además, yo me obsesioné y te puedo asegurar que despiojaba a mi hijo con un gorro de ducho en la cabeza para que no me saltasen a mí. Dios, solo me falta coger piojos.
Claro, es que lo digo, bueno, y nosotros además que usamos cascos y todas estas cosas, claro, te lo puedes pasar de un lado a otro. No sé, de esto no me gustaría que nos aclararan cómo saltan de un lado a otro. Lo digo porque yo no he sufrido mucho, fíjate, este molesto bicho.
Mira qué suerte.
Sí, es alguna vez, pero muy poquitas comparado con mi hermano. Cuando entra en una casa generalmente suele generar conversaciones de lo más surrealistas.
¿Tú también te estás rascando? Madre mía. Hija, ¿por qué te has quitado el moño? ¿También tienes piojos?
No, después de lo que me dijiste, ya no quiero ser folclórica.
Muy sensato, hija.
Ahora quiero ser negra, que cantan súper bien.
Pero hija, ¿tú no puedes ser negra?
¿Por qué no? Hoy en día una mujer puede ser lo que quiera.
No va por ahí, listilla. Dani es chico y tampoco puede.
¿Por qué discutís ahora? ¡Papá no nos deja ser negras!
¿Ves? Los niños parten de los piojos y pueden acabar de cualquier cosa, pero bueno. No tanto como en Padre Solo Hay Uno, pero sí que es un tema de debate en todas las familias.
Y especialmente en esta época, cuando tenemos colegio. Pues para responder a todas las preguntas sobre piojos, tenemos en la tarde de COPE a Asunción Ballester, que es dermatóloga pediátrica del Grupo Jaén. Doctora, muy buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por invitarme al programa para hablar de estos piojos, sí.
Estábamos diciendo, doctora, que nos está picando ya todo el cuerpo y especialmente la cabeza siempre que hablamos de piojo. El caso es que pasan los años, pasa el tiempo y, doctora, seguimos teniendo piojos.
Seguimos teniendo piojos y esto es el cuento de nunca acabar y es muy difícil. Yo creo que todos los padres les tenemos muchísimo miedo en cuanto empiezan los niños al cole, pero bueno, es una realidad con la que tenemos que convivir, adaptarnos a ellos, intentar bueno buscarlos lo más rápido posible en caso de que nos lleguen y saber cómo actuar ante un niño que nos venga con piojos a casa.
Pero doctora, ¿por qué los piojos se asocian siempre con el colegio y con los niños?
Bueno, porque los niños tienen menos control sobre el contacto de las cabezas, comparten muchos utensilios, comparten pues las gomas del pelo, las horquillas, las bufandas, los gorros. Es mucho más difícil controlar que cada uno mantenga los suyos y los lo que llamamos fómites, esos objetos que con los que entramos en contacto diariamente, pues pueden ser fuentes de transmisión de los piojos. Aparte de que, bueno, pues juegan, hay muchos niños juntos en una clase, que cuando hacen actividades de grupo pues tienen las cabecitas juntas, cuando juegan también, y entonces son el principal grupo que los padece. Pero bueno, de los niños también llega a los adultos y muchas veces vemos padres, vemos abuelos y vemos pues familiares, profesores y demás que también se contagian de la...
Hay que diferenciar lo que es un piojo de lo que es una liendre, porque la liendre sí que es difícil de detectar o más complicada de quitar, ¿no?
Sí, las liendres son los huevecillos que ponen los piojos. Los piojos son los bichitos que, como muy bien has dicho, pues miden 2-3 milímetros y se van moviendo por el cuero cabelludo y van poniendo huevos. Cada piojo pone más o menos 10 huevos al día y los piojos viven un mes. O sea, imaginaos la cantidad de huevos que pueden ir poniendo a lo largo de su vida. Entonces, los huevecitos se quedan anclados al pelo, a la raíz del pelo, porque es un método muy eficaz. Los piojos producen un pegamento para que se quede ahí bien anclado el huevo, de manera que luego se garantice pues, más fácilmente su supervivencia. Entonces, los piojos los vamos a ver como bichitos que se mueven, aunque al moverse pues a veces son difíciles de identificar, Y las sirenes las tenemos que aprender a identificar, que son unas estructuras ovaladas, pequeñitas, miden menos de un milímetro, pero tienen un brillo característico que se ven mejor si las iluminamos con una linterna y, a diferencia de la caspita o de la descamación, no se desprenden por mucho que movamos el pelo. O sea, cuando tenemos una duda de si lo que estamos viendo es una liendre o una casta, lo primero que hay que hacer es mover un poquito el pelo. Si se quita, era una descamación, era una caspa. Si está ahí adherido y no se mueve, eso tiene más posibilidades de ser una liendre.
Doctora, nos acaba de decir que los piojos andan por el cuero y andan de un pelo a otro. ¿Es un mito que salten de una cabeza a otra?
Es un mito, no pueden saltar. Tienen seis patitas que con las que se agarran ahí al tallo del pelo, suben y bajan, y luego tienen su cabecita con su boca, a través de la cual muerden al cuero cabelludo y se alimentan. Pero no tienen alas, no pueden volar, no saltan, simplemente se van deslizando y moviendo por el cuero cabelludo, y de un pelo, si estás en contacto suficiente con otra cabeza, pues pueden pasar de tu pelo al del compañero.
Todo lo que hemos tenido alguna vez piojos o tenemos hijos con piojos, bueno, está lo de los remedios de la abuela, el vinagre, frotarse fuerte. ¿Qué tratamiento es el que más infalible, si hay alguno, para pelear contra los piojos y quitarlos?
Tratamientos hay muchos, el vinagre no es efectivo, o sea, el vinagre es un ácido y entonces ayuda a deshacer un poco ese pegamento con el cual se quedan anclados las liendres al pelo, pero no mata a los piojos ni evita que los huevos sobrevivan. Hay tratamientos de distintos tipos, hay siliconas, hay permetrinas, o sea, hay distintas sustancias que son capaces de matar a los piojos vivos, y algunos son capaces también de eliminar las liendres, pero la mayoría no. O sea, los tratamientos lo que buscan es matar al piojo vivo y luego las liendres las tenemos que eliminar manualmente con la liendrera. Y en casos muy refractarios, porque ya se están describiendo resistencias frente a estos tratamientos, los piojos son como las bacterias, aprenden de lo que les hace daño y desarrollan mecanismos para enfrentarse a esos tratamientos. Entonces hay casos de resistencia a los tratamientos que dábamos toda la vida. Entonces hay que buscar métodos alternativos. En algunos casos, como digo, muy refractarios, pues tenemos algunas alternativas, incluso en pastillas, que se pueden utilizar. Antiparasitarios para otros bichos, como por ejemplo la sarna, que tienen eficacia en algunos casos concretos de piojos refractarios o piojos muy frecuentes. Esto se puede valorar, pero siempre tiene que ser con indicación médica.
Sí, es verdad que hay piojos a veces, doctora, que son como Rambo, ¿eh? Muy, muy, muy resistentes.
MacGyver.
Sí, sí. Y acaban con la paciencia de todos los padres, porque esto es verdad que si el niño tiene cuatro pelos, pues tardaremos 5 minutos, pero podemos estar hasta una hora. Si
sí,
lo
sí.
Bien.
Sobre todo las niñas cuando tienen...
Eso hijos,
es. Eso es.
Esto es, echas una tarde entera, y esto lo tendríamos que hacer cada 3-4 días, durante por lo menos 2 semanas, cuando hemos detectado que nuestro hijo tiene piojos, para garantizar, digamos, que los erradicamos del todo.
Doctora, ¿es necesario lavar toda la ropa?
Pues los piojos fuera del cuerpo humano viven 2 días. Entonces, sí que se recomienda que la ropa que ha estado en contacto con el paciente, digamos, en las últimas 48 horas antes de hacer el tratamiento, se lave a temperatura alta, a 60 grados. Y lo que no podamos lavar, pues deberíamos meterlo en una bolsita y no usarlo hasta que pasen 14 días, porque aunque el piojo dura 2 fuera del cuerpo, se ha puesto huevecillos, esos huevos luego pueden dar lugar a nuevos piojos. Pero bueno, tampoco nos tenemos que volver locos con temas sofás, por ejemplo, rociarlos de spray, eso no es necesario. Se puede aspirar el sofá o los cojines que están en contacto con el niño y lavar, eso sí, pues la ropa de los 2 días anteriores a recibir el tratamiento. También la ropa de cama y demás. Y luego es importante también tener en cuenta que los convivientes tienen que valorar hacer tratamiento. O sea, si el niño comparte cama con algún hermanito, ese hermanito debe recibir tratamiento aunque no tenga piojos o no se los hayamos visto. Y el resto de la familia, si tiene síntomas, pues también.
Pues bueno, seguiremos con la guerra contra el piojo.
Totalmente, totalmente. La guerra que empieza siempre en el mes de septiembre, suele terminar en el mes de junio, pero sí es verdad que cuando hay campamentos también los chavales en verano vuelven con piojos. Asunción Ballester, dermatóloga pediátrica del Grupo Jaén. Doctora, muy amable, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros, buenas tardes.
Gracias. Bueno, ya ves, piojo. lo que dice en la RAE está muy bien, pero mucho más lo que nos ha dicho la doctora, que sin duda alguna es un animal que resiste,
como dices tú,
como Rambo. Por eso ha sido la película elegida hoy, como la palabra elegida hoy como la más destacada del día en nuestra sección Te doy mi palabra. Película la que viven algunos en casa con el piojo.
Vaya peliculón, Rambo, ¿eh? Vaya diálogos.
Sí.
John Uriarte, gracias. Un abrazo. Y está por aquí Rosa, ¿qué nos cuentas de la Mutua?
Pues Pilar, a ti también te pasa, tu compañía de seguros no para de subirte el precio cada año, increíble, ¿estarás contento? Pues no te preocupes, hay soluciones, hora de irse a la Mutua. Y es que si te vas a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en mutua.es.
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Recuerda, a veces los sueños se hacen realidad. Llega a Madrid con su inolvidable música en directo, el gran éxito de Broadway, Cenicienta el musical, el clásico de siempre contado como nunca. Consigue tus entradas antes de que se rompa el hechizo.
Producido por Stage Entertainment.
Adrenalina en estado puro con la única moto que sigue tu ritmo en
Y si quieres un seguro de moto que también siga tu ritmo, en Línea Directa puedes tener asistencia en viajes del kilómetro cero, cobertura para tu casco, guantes y cazadora, grúa geológica.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carglass cambia, Carglass repara.
En Patatas y Jolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Jolusa.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Vamos a poner los puntos sobre las íes. Después de decir dos veces no a BBVA, Banco Sabadell ha alcanzado la mejor situación financiera de su historia. Vamos, que solos ya nos va muy bien. Infórmate en bancosabadell.com/opahostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, sabemos que un impacto en el parabrisas puede suponer mucho papeleo. Por eso, gestionamos los trámites con tu seguro por ti. Pide cita directamente en Carglass y elige entre más de 200 talleres en España.
Carglass cambia, Carglass repara.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides el combustible de más alta calidad para tu vehículo. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Entonces cambiáis el suelo del salón y toda la fontanería del baño. ¿Podríamos tenerlo para la próxima semana?
Sabemos que los clientes son exigentes, al menos que la compra de materiales sea fácil. En Obramat encontrarás todo lo que necesitas para tus proyectos de reforma en un solo lugar, con los mejores precios del sector y stock siempre disponible. Donde compran los profesionales. Obramat.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
¿Y hoy en qué consiste la actualidad? En varias fotografías. Una de ellas es una...
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué nos vais a contar enseguida en La Linterna?
Pues mira, tres chispazos que tengo la tarde muy, muy calentita. Vamos a hablar, como no, de las noticias del día. El hermanito que va para adelante, Ábalos, que va a ir para adelante más pronto que tarde por el tema de las mascarillas, de las sobrinitas, etcétera, etcétera. Y el día después con las reacciones de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, de González Amador. En el tema del día vamos a hablar de las pulseras famosas de los maltratadores, pero ojo, pensando en ellas. Se nos llena la boca de lo que dice un político, las excusas imposibles, las mentiras. ¿Y ellas qué? Vamos a hablar del miedo, la tensión, los problemas de esas mujeres víctimas de violencia machista, el miedo que tienen que pasar con esos tíos literalmente sueltos y sin control. Y por último, en clase de economía, el gran drama y problema de la vivienda. Hablaremos con la Confederación Nacional de la Construcción sobre la falta de mano de obra, sobre la falta del suelo y sobre los impuestos que trae consigo comprar un piso. Todo eso y más, Pilar.
A partir en nada, en unos minutos, a partir de las 7 en La Linterna de COPE con Ángel Espósito. Te escuchamos, gracias, Espósito.
Adiós, chao. Hot time, summer in the city, back of
my neck getting dirty and gritty. Bueno, si quieres dormir esta noche como un bebé, tienes que saber que tienes que dormir sobre tu lado izquierdo y colocar una almohada vertical delante en la que descanse el cuerpo, el brazo y la pierna de arriba. Esto dicen algunos expertos que sería lo correcto para mantener la alineación de la columna desde la zona cervical hasta la lumbar. ¿Qué pasa? Que luego cada uno duerma a su manera, Rosa.
Hombre, y tanto que sí, tú lo dices bien, cada uno a su ritmo.
Hola, gente. A ver, que yo me identifico en las llamadas de hoy. Yo duermo, me pongo en mi sitio, pero los pies míos están en la otra punta contraria de la cama y además colgando, pero no destapados. Entonces, cuando mi marido tiene que dar la vuelta para ir al baño, pues siempre se tropiezan los pies y siempre, siempre me dice, ¿cómo puedes dormir así?
Pues sí, los pies fuera y las piernas de cualquier manera.
Buenas tardes, gente. Pues mi hijo mayor, hijo Luis, con 20 años, es capaz de dormir boca arriba y con las piernas recogidas y una cruzada sobre la otra. Cuando duermes con él en invierno, es imposible no pasar frío.
Por ahí otra que se pone un cojín en la cara como si la estuvieran asfixiando. O sea,
bueno, y hay gente que necesita peso encima. Dormir con una manta, pero que pese a una colcha de estas pesadas, porque le gusta sentir un peso encima.
Bueno, te lo supero. Aquí duermen andando.
Buenas tardes, gente de COPE. Yo digo que sí se puede uno dormir andando. Hay en las marchas, en el ejército, marchas largas, largas, ya altas horas de la noche, y te despiertas porque te chocas porque el delante se ha parado y tú vas dormido. Te despiertas así un poco desorientado, te centras donde estás y a continuar la marcha. Pero vamos, que sí se puede. Lo de pies no lo he conseguido yo todavía, pero andando
sí.
Venga, buena tarde.
Yo prefiero en mi cama.
Yo también. A ver cómo lo conseguimos esta noche. Bueno, que la radio continúa. Te quedas ahora con Espósito, que enciende ya su linterna. Hasta mañana.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La crónica política hace ya tiempo que viene siendo más una crónica de tribunales que otra cosa. Hoy ha sido la Audiencia Provincial de Badajoz la que ha mandado al banquillo de los acusados a David Sánchez, el hermano del presidente del gobierno. En principio se trata de un procesamiento por un presunto delito de malversación, aunque pudiera haber más. El auto da validez a los informes de la UCO y a la instrucción que en los últimos meses ha llevado a cabo la magistrada Beatriz Viedma, a la que, por cierto, el gobierno no ha hecho más que poner palos en las ruedas de su trabajo independiente. Al hermano de Pedro Sánchez se le hizo un traje a medida y se le creó una plaza de coordinador cultural pensada y diseñada para él. En el auto se puede leer con estupor que en su entorno daban por hecho el nombramiento 23 días antes de la publicación de las bases. Nos estamos acostumbrando a que los escándalos se acumulen y que, ayudados por las maniobras de distracción en las que el gobierno se maneja bien, no dé tiempo a digerirlos. Con lo que conocemos ya, respetando la presunción de inocencia, hay material suficiente para exigir responsabilidades políticas.